Pues saludos, muy buenas tardes. Son las 6:06 en este lunes, donde vamos a hablar del cine Rialto, entre otras cosas. Vamos a hablar también de Menores Parricidas, pero en el comienzo del programa yo quiero hablar con una persona a la que le debemos hoy muchísimo. Ella ha hecho todo por el mundo de la música, ha dado tantas oportunidades a gente muy joven, que hoy son grandes artistas, por cierto. Pues ella, con sus múltiples programas apostando por los más jóvenes, Teresa Rabal, va a ser con la que empecemos esta última hora de programa. Teresa, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Un placer estar contigo, escuchar tu voz y estar contigo siempre. Gracias por tu cariño, de verdad.
Pues hablas de voces, y si hablamos de voces, la tuya, la de Paco Rabal, tu padre, la de Asunción Balaguer, tu madre, voces muy reconocibles, voces que las tenemos todos en la cabeza, porque han formado parte de nuestra historia más reciente. Y yo quisiera saber cómo estáis en este momento la familia, después de conocer que realmente han quitado el nombre de la plaza de Paco Rabal, y han puesto el nombre de Plaza de España. Y sabiendo, como ha dicho hoy el alcalde de Alpedrete, que se lo quieren llevar le quieren dar el nombre a un salón, al salón, vamos a decir, teatro que hay allí. Cuéntame, Teresa, ¿cómo estáis, sobre todo los hijos, cómo estáis?
No, a ver, esto es una... Estamos muy enfadados, evidentemente, porque es una falta de respeto muy grande, porque esa plaza y la Casa de Cultura se lo dio como regalo a mis padres el pueblo de Alpedrete, y porque esto es, bajo mi punto de vista, es un atentado a la cultura y a la gente que no ha matado a nadie, que no ha metido a nadie en la cárcel, simplemente han hecho cine, teatro, han sido personas allegadas a todos los colores políticos, aunque ellos pensaran de una forma progresista, pero han sido amigos de sus amigos sin tener en cuenta el color político.
Sin entonces, preguntar qué ideología tenían. Tenían amigos en todas partes.
En todas partes. Ellos eran progresistas, evidentemente, pero tenían amigos en todas partes, en todas. Es que podría contar tantas cosas, ¿sabes?
Bueno, y Teresa, vamos a decir que es que hay como plazas y calles desperdigadas por toda España, ¿no?
Claro, y de todos los colores políticos, y nadie ha levantado sus nombres, ¿no? Esto es una sopería, es una barbaridad que han cometido, y estamos no solamente disgustados, sino muy preocupados, porque esto ha ocurrido hoy aquí en Alpedrete, pero va a ocurrir en muchos más sitios y continuar así. Bueno, este es el problema, ¿no?
Vamos a decir que esa preocupación, Teresa, llega con después de una incomprensión, de decir, pero bueno, ¿cómo puede estar pasando esto? Mis padres han vivido allí, creo que 20 años, tú llevas 40, ¿no?
Yo llevo más, porque yo fui la primera que llegó al Pedrete, yo y Eduardo, vamos, y mis padres venían... A ver, cuando vivíamos en Madrid en un piso, vivíamos puerta con puerta, siempre han estado al lado mío. Uh-huh. Y cuando me fui al Pedrete ya definitivamente, porque primero estuvimos siendo yo muy jovencita y luego nos quedamos con la casa, pero nos fuimos a Madrid y volvimos. Y mi padre ya me dijo, no te cambies más de casa porque
ya no puedo más.
Claro. Y al final se hicieron una casa pegada a la mía. Y allí han estado hasta el final de sus días, ¿no? Y yo con ellos, que ha sido un premio, de verdad.
Claro, porque fíjate, ahora que dices que vivir con ellos era un premio, sí me gustaría, Teresa, saliéndome de la polémica, ¿qué aprendiste de tu padre fuera del escenario y qué aprendiste de tu madre, a la que tuvimos la suerte de entrevistar tantas veces, y a tu padre, por supuesto, pero realmente fue un descubrimiento para mí Asunción Balaguer, fue un descubrimiento porque era la gran tapada, Teresa, durante muchos años.
Porque era una mujer súper entregada, adoraba a mi padre, y eran primero los demás antes que ella, ¿no? Pero es verdad que eran, nosotros hemos tenido la suerte de tener los padres que hemos tenido, porque eran no solamente estaban llenos de talento para su profesión, que sí que lo estaban, sino que además eran un ejemplo como personas. Por eso nos duele tanto y por eso queremos luchar en contra, ¿no? Porque eran personas tan sumamente buenas, tan sumamente generosas, tan abiertos a todo. Quiero decir que yo me acuerdo cuando murió mi padre, es que te voy a contar la anécdota, porque ¿sí? es alucinante. Cuando murió mi padre, entonces gobernaba Aznar y nos fletó un avión para podernoslo traer desde Burdeos.
Bueno,
entonces
es
totalmente incomprensible lo que están haciendo ahora, ¿comprendes?
Uh-huh. O sea, fíjate, es verdad que papá se sintió mal en un vuelo, me parece.
Claro, se murió en un vuelo.
En un vuelo. Uh-huh. Además, brindando con champán, creo.
Brindando con mi madre y tuvo que bajar a Burdeos. Y ahí nos solucionó todo él y Rajoy, que entonces era ministro de Cultura. Quiero decir que da igual el color político, el valor de las personas. Por supuesto que mi padre ha dicho siempre que era comunista, pero ha sido amigo de todo el mundo, ¿no? Entonces, no entiendo nada ahora mismo en lo que está ocurriendo en Alpedrete. Por eso yo no sé si... tú estabas esta mañana en la entrevista con Televisión Española y ha sido vergonzoso porque no ha dado ninguna explicación, con la mirada baja, hablando por lo bajo. O sea, es una persona que no yo creo que no sabe dónde se ha metido.
Bueno, lo primero que hay que decir es que va a haber una concentración. Ya ha habido una el día 26, pero va a haber una... otra segunda protesta vecinal, por decirlo de alguna manera.
Bueno,
para el día, creo que es
11, el día 11 de, el 11 de mayo a las 7 de la tarde, hay una concentración en la Plaza Francisco Raval, que le han quitado el nombre, pero que seguirá llamándose así, y una concentración pacífica en pro de la cultura y de estas barbaridades que están ocurriendo que no tienen ningún sentido. Aparte, no acaba aquí, Nieves, porque en Murcia están haciendo un montón de manifestaciones, están haciendo plenos con mociones de lo de mis padres en todos los ayuntamientos de Murcia, y algunos que no son de Murcia y que tienen calle también y demás, y se van a presentar, claro, naturalmente. O sea que esto no va a acabar aquí.
Pues, Teresa, vamos a seguir muy de cerca todo esto.
Y aparte que ya está bien de enfrentar a la gente. Es que yo me parece una cosa espantosa, ¿sabes?
No
Sobre
tiene...
todo con gente que no ha tenido... O sea, que aunque hayan tenido su conciencia política, porque la tenemos todo el mundo, y
pero...
siendo pobre de aquel que no la tenga, uh-huh. Con una conciencia política, no son gente política, no son gente que haya... matado, ni que haya asesinado, ni que hayan metido en la cárcel a nadie, ¿comprende?
El arte está
por encima claro.
De todas las ideologías.
Y por eso es tan importante la cultura, ¿sabes?
Exacto. Pues Teresa, te mando un abrazo muy fuerte. Vamos a seguir
muchísimas
muy de cerca,
gracias.
Porque yo sí que creo que se puede revertir esta situación.
Esperemos.
Y
esperemos.
No pasa nada por rectificar y decirme equivocado. Ya está. No pasa absolutamente nada.
No pasa nada.
Pues...
no pasa nada a una persona normal y con sentimiento. Esto no tiene nada que ver. Rectificar es de sabios. Pero no lo suelen hacer.
Pues,
de todas formas, yo quería agradeceros a todos los medios, a toda la prensa que se está portando maravillosamente, a ti sobre todas las cosas, y a todos los grupos políticos de la oposición que nos están apoyando y que están haciéndolo con un cariño muy especial.
Pues Teresa
y
Raval...
a la asociación, perdón, a la IG y a la Unión de Actores, que también nos está apoyando, por supuesto. Y
Teresa Raval, es que el cariño se lo va fraguando uno, y tú has dado mucho, y tu marido, que realmente es que hoy no tendríamos tanta música si no fuera por vosotros, de verdad, lo digo.
Pues Eduardo está enterrado en Alpedrete, o sea que fíjate
pues
tú.
Para que veas, para que veas. Pues Teresa Rabal, bueno, un abrazo fuerte, gracias
un abrazo fuerte,
por atendernos.
Gracias, Nieves, un
a
beso
ti,
grande.
Teresa Rabal, adiós. Hija de los grandes actores Paco Rabal y Asunción Balaguer. Está Mónica González ya preparadísima para hablarnos de algo que nos deja muy preocupados y queremos desde luego hablar de esos hijos violentos extremos, que los hay y la prueba lo tenemos el último, el 2 de mayo, este menor de 17 años que mató a su madre adoptiva. Mónica, lo primero, ¿cómo se produjeron los hechos?
Buenas tardes, Nieves. Bueno, pues los hechos fueron bastante rápidos, porque el pasado jueves, día 2 de mayo, a eso de las 2:35 de mediodía, el menor, el presunto asesino, llama a la policía, al 091, diciendo que tiene una pequeña discusión con su madre y que la ha acuchillado, también a su perro, lo ha matado. Claro, automáticamente llegan a este domicilio de Badajoz, pues imagínate, varias patrullas policiales, los servicios de emergencia, y cuando llegan al domicilio se encuentran con la mujer, con esta madre, con Carmen, fallecida, en un gran charco de sangre, con varias puñaladas en el torso, algunas de ellas también en los brazos, señales de haberse intentado defender. Y al chico, al menor, que tiene 17 años, cumplidos el pasado mes de diciembre, vestido con el traje de la comunión, ¿vale? Yo voy a dar detalles bastante curiosos. Vestido con el traje de la comunión, se había cambiado de ropa para ponerse el traje de la comunión y bastante tranquilo aparentemente, ¿vale? Después de esta situación le encuentran a este menor prácticamente en la calle. De hecho, varios vecinos alertan que lo habían visto cerca de unos contenedores. En ese momento, mientras los servicios de emergencia tratan de reanimar a la madre, cosa que no pudieron hacer, solamente pudieron certificar su muerte, la Policía Nacional de la Policía Científica acordonaron la zona, sellaron varios contenedores porque varios vecinos habían visto cómo este chico había cogido una caja de cartón y lo había introducido dentro de uno de los contenedores. ¿Qué ocurre? Que pues encontraron que en uno de esos contenedores estaba esa caja de cartón y con el cadáver de este animal al que había, como digo, también acuchillado. Era una de las pruebas. Es verdad que en las siguientes horas, tanto el jueves como el viernes, acordonaron lo que es la zona para tomar todo tipo de huellas, vestigios, pruebas, tomar declaración a los testigos, a los vecinos, si habían escuchado alguna cosa. Y hay un detalle importante, que es que este chico había comprado el arma del crimen, era un cuchillo de caza de 10 centímetros, el mismo día, es decir, el día jueves, después del día festivo, el día 1 de mayo, el jueves 2 había comprado previamente a matar a su madre ese cuchillo. ¿Qué ocurre? Que nada hacía presagiar el crimen, y te digo por qué, porque el día 30 de abril Carmen, que es la víctima asesinada, la madre adoptiva asesinada, había cumplido 60 años, lo había celebrado con sus dos hijos adoptivos, porque tiene este chico de 17 y su hija también de 19, lo había celebrado con otros familiares, habían hecho una fiesta, y el jueves, el día de autos, el día del crimen, si esto ocurre a las 2:25, porque sí, llama a las 2:35, sí. A las 2:05, que es cuando salía Carmen del colegio, ella es profesora de un colegio cercano, de ahí de Badajoz, de tercero de primaria, en el colegio Los Glacis, pues comenta con una compañera del colegio a las 2:05, antes de coger el coche para irse a casa, que está como unos 10 minutos en coche, quizá menos, todo esto que te estoy contando, que estaba muy feliz, que estaba orgullosa de sus hijos, que sus hijos
lo bien que se llevaba,
que le habían regalado un reloj incluso. Entonces, claro, cuando llega la noticia a los compañeros y compañeras de ese colegio Los Glacis de Badajoz, de tercero de primaria, que es una, además Carmen era una profesora de lengua, matemáticas y de conocimiento del medio, entre otras asignaturas, muy querida y muy reconocida en ese colegio, imagínate el shock de todo el mundo.
Pero fíjate, no sé si había, o sea, era imposible que nada hiciera presagiar el desenlace, ¿no?
Aparentemente no, claro, esto es como todo, es como la violencia de género, de puertas para adentro, una vez que se cierra la puerta de tu casa, lo que ocurre dentro no se sabe, pero es cierto que los vecinos, es un sitio muy concurrido, es una hora a las 2:30 de la tarde donde hay un colegio justo en la parte trasera de ese edificio, o de la puerta del edificio, y había gente entrando y saliendo, hay un bar cercano, pero nadie escucha nada, ningún vecino de ese bloque había escuchado nada. El niño, el menor de 17 años, adoptado, parece ser que con 3 años, por esta madre soltera, junto con su hermana, era un niño, todo el mundo decía, los vecinos decían, un niño muy educado, bueno, educación exquisita, además lo remarcaban, recargaban varias personas, un chico excelente, que además no se metía nunca en peleas, que era un chico deportista que practicaba fútbol, que nadie se hubiese imaginado que este chico cometería un crimen tan atroz, ¿no? Entonces, claro, como te digo, Nieves, pese a que la gente de alrededor, los conocidos, familiares, vecinos, amigos, se sorprenden, algo tenía que pasar en esa casa como para que en un momento determinado este chico, pues... perdiera la cabeza, digámoslo así, y matase a su madre.
Bueno, tío, si te parece, trazamos el perfil. Fantástico. Y saludamos a una invitada muy especial que tenemos. Así que, perfil de este menor, ¿cuál era?
El perfil, chico excelente, chico con educación exquisita, bueno, educado, buen compañero, tranquilo, tímido, un niño que hacía continuamente deporte. Su entrenador del equipo juvenil del Flecha Negra, que es así como se llamaba, donde militó la temporada pasada, hablaba maravillas de este chaval. Además, su madre, yo entré en las redes sociales de su madre, en Facebook en este caso, el día que ocurrió todo, y pude ver cómo ponía fotografías con sus hijos. Puso además una dedicatoria preciosa sobre su hijo el día del cumpleaños de este chico, de este menor, el pasado mes de diciembre. ¿Y qué ocurre? Que claro, cuando pasa todo esto, se llevan detenido al menor, pasa la noche en dependencias policiales allí en Badajoz, de ahí el viernes día 3 ya lo envían a pasar a disposición judicial con la Fiscalía de Menores para hacer la pertinente exploración del menor, y el juzgado de menores de Badajoz adopta una medida cuanto menos llamativa, por lo menos para mí, porque además dice mucho, y ahora lo hablaremos con la psicóloga, adopta una medida cautelar de internamiento terapéutico en régimen cerrado. Eso ya dice por dónde van a ir los tiros.
Claro, pues Ana Isabel Gutiérrez es psicóloga clínica forense, además forense de la Asociación Clara Campoamor. Así que Ana Isabel, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Bueno, lo primero que me gustaría comentarte es que aparentemente todo era extraordinario en este chico. ¿Qué podemos decir? No sé si se puede comentar que hay algo que a veces despierta esa agresividad tan extrema, o ya la llevaba y la tenía apaciguada, no sé. ¿A ti te sorprende la actitud de este chico cuando todo el mundo dice que era maravilloso?
Efectivamente, si analizamos los datos que se saben, que evidentemente no son todos los que disponen los investigadores, suena paradójico que un chaval que durante toda su infancia e inicio de la adolescencia ha tenido una conducta excepcional, según las informaciones, de pronto aparezca este ataque de agresividad tan brutal que hace que mate a su madre y al perro. Pero deberíamos plantearnos determinadas cosas, determinados indicios que se pueden extraer de lo que se sabe. Uno es esa conducta tan extraña de vestirse con el traje de la comunión. Otro es el mensaje que parece que manda a sus compañeros de forma previa, posiblemente después de comprar ese cuchillo, que pone me despido porque me mudo. Y luego el llevar en una caja el perro al contenedor, ¿no? Todo eso parece indicar que a ese chaval, que previamente no había tenido ningún tipo de indicio de agresividad, hostilidad, ira, le estaba pasando algo. Y es verdad que en ausencia de más información hay cosas que pueden hacer debutar a una enfermedad mental. Ajá. Puede ser el consumo de drogas, no parece ser el caso por las referencias, pero evidentemente hay que esperar a los análisis, pero también puede ser una situación de estrés o simplemente el inicio de esa edad adulta puede hacer debutar un cuadro esquizofrénico. Uh-huh. Entonces, podríamos encontrarnos ante esas cosas y por eso no hay ningún hallazgo previo. Va a ser fundamental el testimonio
diagnóstico
de su
además.
Hermana. Sí, bueno, el proceso diagnóstico que le estarán haciendo en ese régimen de tratamiento terapéutico, pero también las informaciones de la hermana, porque no brota una enfermedad así como así. Aparece una cosa que denominamos prodromos, que son los signos iniciales. Pero ¿qué nos ocurre? Que si no conocemos las enfermedades o es algo que no nos esperamos, ¿no? Nos esperamos que un familiar nuestro vaya a tener una enfermedad mental, no lo sabemos identificar. Entonces, a posteriori, posiblemente lo que diga la hermana pueda esclarecer si hubo o no hubo signos o indicios de que, este problema, de que este brote pudiera aflorar.
Claro, habrá que investigar el pasado, ¿no? Porque en el pasado, Mónica, encontramos muchísimas causas que a lo mejor estaban dormidas, ¿no?
Claro, vamos a ver, cuando hablamos de parricidas en este caso, que es un matricida, este joven, porque ha matado presuntamente a su madre, es cierto que el parricidio es una forma muy rara de asesinato. Es decir, si nos ceñimos a los datos, el 2% de los homicidios que ocurren en el mundo es por parricidio, o sea que es una cifra.
La cifra es menor.
Lo que pasa es que el impacto es muchísimo, porque claro, al final claro. Vemos como niños, en este caso menores, arrebatan la vida de una manera trágica a sus padres, ¿no? O sea, que la estadística es verdad que lo normal, ¿no? Evidentemente, lo habitual es que los padres arrebaten la vida a los hijos y no al revés. Pero es cierto que hay una criminóloga y asesora habitual de los tribunales en Estados Unidos, que se llama Kathleen Heide, que leyendo uno de los libros, que se llama Entendiendo el parricidio, habla de tres tipos de parricidas, ¿no? Y no sé si a lo mejor en este caso
Ana Isabel nos puede
sí,
iluminar también.
Por
¿no?
ejemplo, el niño gravemente abusado, el niño peligrosamente antisocial y el niño gravemente enfermo mental. Es como ella distribuye, digamos así, los tipos de parricidios.
O sea, si ha habido algún abuso.
Efectivamente.
O también alguien que antisocial.
Efectivamente. Por ejemplo, los antisociales, esta mujer dice que matan por razones egoístas o instrumentales, como por ejemplo, quieren libertad para ir a una fiesta.
O sea, simplemente por eso.
Sí, por ejemplo. O relacionarse con una pareja o conseguir dinero. Mónica. Dime, Isabel.
Fíjate, normalmente los niños con rasgos antisociales se observan antes esas conductas de choque con la autoridad materna en este caso, uh-huh. y hay múltiples vulneraciones de las normas en la casa. No parece ser el caso de este chico.
No.
Respecto a lo de los chicos abusados. Aquí hay una cuestión. Este niño es adoptado a la temprana edad de 3 años. Es verdad que lo que dice la ciencia sobre el funcionamiento de la memoria y de los recuerdos es que por debajo de los 4 años no recordamos nada. Y de hecho, yo trabajé durante bastante tiempo, durante 2 años, en adopción internacional, y uno de los consejos cosas que hablaba con los padres era la siguiente: por debajo de 3 años era muy pequeñito, iba a ser muy difícil determinar si podía haber algún tipo de daño cerebral secundario a complicaciones en el parto, a problemas durante el embarazo, pero que no iban a tener recuerdos. Pero por encima de 3 años, que era más fácil determinar si había algún daño cerebral, que el niño pudiera estar más o menos sano, sin embargo, sí que podrían tener recuerdos de lo que pudieran haber vivido en sus familias de origen o en el orfanato, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí no me acaba de encajar en los dos primeros tipos este caso.
No te encaja,
sí,
te encaja
me encajaría
más
el tercero,
la enfermedad,
el tercero,
claro, que tú decías, sí, la enfermedad.
Pero además una enfermedad que debute a principios de la edad adulta, como podría ser un trastorno bipolar o un cuadro esquizofrénico.
Uh-huh. Claro, porque además el comportamiento, decíamos, ¿no?, el comportamiento de este menor es, de alguna manera, premedita el crimen porque compra ese arma, manda el mensaje antes o después de comprar el arma a sus amigos, como bien decía Ana Isabel, y después, cuando llega su madre a casa, dice que hay una pequeña discusión y luego es cuando la asesina, ¿no? No sabemos si a lo mejor le dio un brote psicótico, pero es cierto que la medida cautelar, Ana Isabel, que ha llevado a cabo o ha adoptado la Fiscalía de Menores de Badajoz ya dice mucho, es decir, una medida cautelar de internamiento terapéutico, que normalmente, por ejemplo, los chicos del Castro Urdiales, los hermanos del Castro Urdiales, que también mataron a su madre en el pasado mes de febrero, también madre adoptiva, no están en un régimen de internamiento terapéutico. Es curioso, es distinto, porque no entiendo yo que cuando le ha hecho la exploración, en este caso, a este menor,
salía
que tenía algún tipo de trastorno, evidentemente.
Claro.
A ver, ya los indicios que conocemos dan una idea, el hecho de vestirse con el traje de la comunión a los 17 años y la conducta esa que parece que tiene, que después va a cambiar un billete y luego vuelve y llama. O sea, parece que esa persona en ese momento
estaba,
cuando llama a la policía,
sí,
no tiene un contacto completo con la realidad. O sea, cuenta que ha herido a su madre, como si no fuera consciente de lo que ha hecho. Entonces yo creo que había indicios suficientes para recomendar este internamiento terapéutico y hacer una valoración exhaustiva del menor.
Claro, yo quisiera el que me dijerais ampliarlo. Esta violencia tan extrema se debe a factores genéticos, te pregunta Mónica, a factores ambientales.
Me he estado informando para hacer esta sección en el día de hoy y es cierto que según la estadística es muchísimo más frecuente que, por ejemplo, una madre adoptiva mate a sus hijos a que lo haga una madre biológica. Y la estadística es hasta 11 veces más es posible. Y en el caso de los hijos, es más frecuente que los hijos adoptivos maten a sus padres hasta 13 veces más. ¿Por qué? Entiendo yo, Ana Isabel, que también es porque no hay ese vínculo, ¿no? Y que también la genética...
A pesar de la convivencia siendo muy chiquititos.
Porque hay que ver qué tipo de convivencia.
Pero aquí puede haber un error estadístico. Quiero decir que a veces se agrupan en el mismo grupo chavales que han sido adoptados con 10 años,
claro,
y con una tremenda mochila emocional a la espalda, con niños que han sido adoptados a los 2-3 años que no tienen esos recuerdos. Entonces, los estudios a veces hay que mirar cómo se ha elegido esa muestra a la hora de determinar este tipo de cosas, porque luego hay mucha variabilidad. Cuando has dicho lo de es más probable que unos padres adoptivos maten a un hijo, claro, pero es que habría que ver cuáles eran las expectativas de la adopción de esos padres. Aglutinar muchas veces a los grupos no nos da más luz sobre un problema, sino que contribuye a confundirnos.
Bien, pues hecha esta matización, sí que me gustaría saber el futuro de este chico, que
bueno,
¿cómo lo veis?
Hasta que llegue el momento del juicio, entiendo yo que el juez de Badajoz lo mantendrá en ese internamiento terapéutico, y después, cuando se celebre el juicio, puede prever una medida entre 1 y 5 años de internamiento en régimen cerrado y libertad vigilada de hasta 3, y cuando cumpla los 18, por cierto, los antecedentes no constarán en el expediente, que es lo que al final ocurre con el tema de la ley del menor. La responsabilidad penal, ya lo estamos viendo con los últimos casos, ¿no? Al final no son... Lo que se hace es una medida sancionadora educativa, es decir, lo que tienen que hacer es trabajar con el menor en programas individualizados aprobados por el juez para reinsertarlos y reeducarlos y llevarlos a buen puerto.
Pues Ana Isabel, ¿qué añadimos a lo que acaba de decirnos Mónica en este final?
Fíjate, a mí me hace pensar una cuestión. Si este chico efectivamente tiene una enfermedad mental grave, ¿quién se va a hacer cargo cuando tenga 18 años de el cumplimiento terapéutico? Su hermana, que apenas le saca 2 años, ¿quién va a tutelar a este menor, ¿no? Eso es lo que me hace pensar, el decir que hay una hermana que ha perdido a su madre y que a lo mejor tiene que cargar con la tremenda responsabilidad de hacerse cargo de la persona que la mató.
Uf, madre mía.
Tremendo.
Pues nos quedamos con estos datos y estas reflexiones. Ana Isabel Gutiérrez, muchísimas gracias. Forense de la Asociación Clara Campoamor, psicóloga clínica y forense. Mónica González, gracias. Seguro que vamos a seguir hablando de este menor. Son ya las 6:32 de la tarde. Nos ponemos las botas para caminar, pero primero esto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
El próximo 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes votar por correo. Solicita hasta el 30 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos o en correos.es. La recibirás de forma gratuita. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gob.es.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah.
De cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este miércoles, noche histórica en el Santiago Bernabéu. la de las grandes citas, la del miedo escénico. Desde las 8:30 en Onda Madrid, Noche de Champions, Real Madrid, Bayern de Múnich. Los de Ancelotti están a solo un paso de la final por la 15ª. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues aquí estamos dispuestos a caminar y hoy nos vamos hasta el Teatro Rialto, en plena Gran Vía, lo que ahora es un teatro. Cuando se inauguró en 1930, era un cine. Y justo tal día como hoy, 6 de mayo, pero de 1957, se estrenó allí la película El último cuplé, protagonizada por Sara Montiel. Paseando por la Gran Vía, precisamente está Rosa de Lima en busca del Rialto. Muy buenas tardes, Rosa.
Nieves, me encuentro en plena Gran Vía, en concreto en el número 54. Aquí ahora mismo está el Teatro Rialto, están representando el musical Mamma Mía, que lleva aquí desde octubre de 2022. ¿Sí? Pero si hacemos un viaje en el tiempo, si nos trasladamos casi un siglo atrás, a octubre del año 1930, el 17 de octubre, pues nos encontraríamos con un cine, con el cine Rialto, que fue uno de los primeros en ofrecer publicidad al público de la sala y que llamaba mucho la atención porque tiene un elegante vestíbulo y una escalinata con columnas de piedra. De eso ha pasado casi un siglo porque ahora es teatro. Mira, estoy viendo a una señora mayor con su cuidadora, que yo creo que probablemente ella haya vivido por aquí y conozca esto cuando era un cine. No sé si usted ha vivido por este barrio.
Sí,
y,
sí.
¿Y recuerda cuando este Teatro Rialto era cine?
Sí, sí, claro, sí. Sí, sí, lo recuerdo.
¿Y qué recuerdo tiene de aquella época o de haber visto alguna película?
Sí, yo me acuerdo, pero no me acuerdo cuál, claro. Y yo sé que siempre quedábamos con una amiga aquí en el Cine Rialto. Ajá. Que luego cogíamos un autobús o algo.
Vale, muchas gracias, muy amable. Nada. Y voy a preguntar a esta otra señora.
A ver,
perdone,
¿qué te
un
dicen?
Momento. No sé si usted recuerda que esto antes era un cine, el Cine, sí, Rialto.
No, el Cine Rialto. Sí, el Cine Rialto, sí.
¿Y qué recuerdo tiene de aquel entonces?
Uy, cariño mío, yo hace ya mucho que no voy al cine y mi memoria ya no es la que era, cariño mío. Lo siento, de verdad.
¿Pero recuerda eso, que era un cine?
Sí, era un cine,
¿y
sí.
¿Y usted venía aquí?
Pues no mucho, porque he trabajado mucho, cariño, no me ha dado mucho tiempo. Entre criar mis hijos y trabajar...
Complicado. Vale, complicado. Bueno, pues muchas gracias. Las personas más mayores, que son a las que me estoy acercando,
claro,
que parece que viven por aquí, que son vecinos de la zona cuando la Gran Vía era importante, pero no el centro neurálgico de turistas que es a día de hoy, pues sí que recuerdan que esto era un cine. Y os voy a contar luego más curiosidades sobre aquella época en la que aquí se podían ver películas y no musicales o espectáculos como se pueden ver ahora porque está reconvertido en teatro.
Pues claro que sí, en un ratito nos lo cuentas, pero ahora, recordando el aniversario del último cuplé en el Cine Rialto, queremos hablar con nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno, para entender mejor este edificio de la Gran Vía en el número 54. Hola, Elu, saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿qué nos cuentas de este edificio?
Pues sí, o sea, lo más conocido es el cine en su época, el teatro ahora, pero es parte de un edificio, el edificio de Gran Vía 54, que se construyó todo en el mismo momento, claro, y fue proyectado por tres arquitectos, los arquitectos José Aragón Pradera, José María Mendoza Usía e Ignacio de Aldama Elorz. No son demasiado conocidos, pero sí tienen algunas otras obras en la Gran Vía, que hemos dicho muchas veces, pues fue una obra en la que hubo mucho trabajo para los arquitectos en aquellos años.
Uh-huh.
En concreto, se proyectó en 1926 y la construcción finalizó en 1930, que como tú decías, fue el año en el que se inauguró este cine, que contaba con un aforo de 1.400 espectadores. cuidado.
Oye, eran entonces, muchos cosas, para la época, la verdad.
Eso pienso yo. Lo que te iba a decir es que una de las cosas más curiosas de este edificio es que cuando lo vemos ahora, por desgracia, no estamos viendo el edificio original que proyectaron estos tres arquitectos que acabamos de mencionar. Y es que en origen el edificio tenía una decoración profusa, mucha decoración, incluyendo los torreones, estaban decorados con elementos clásicos, había una balaustrada de remate, en los huecos de la planta principal estaban rematados por frontones de coronación, incluso había una imposta que adornaba la planta baja, pero el edificio debió sufrir mucho deterioro y en realidad las fachadas, pues en la actualidad son una simplificación bastante fuerte de lo que había, como te digo, en origen. Sí que, gracias a Dios, los torreones hoy en día desnudos siguen culminados por unas cúpulas originales que tenían una forma de piña, que dan un aspecto casi oriental y eso, como digo, se sigue conservando. Uh-huh. Aún así, el conjunto exterior resultante es un edificio que tiene una proporción agradable y una cierta singularidad, que, como digo, en cierto modo contribuyen a esa singularidad las piñas que coronan esos torreones de la cubierta.
Pues fíjate que yo pensaba que este edificio siempre había sido así. Al estar en el último tramo de la Gran Vía, ¿no?, parecía que encajaba mejor este aspecto más austero y menos recargado, ¿no, Elu?
Sí, y de hecho yo creo que por eso casi nadie se para a pensar como si había sufrido alguna modificación en el edificio, porque como tú bien dices, la Gran Vía se hizo en tres partes, esta es la última parte, la que ya desemboca en la Plaza España, y evidentemente a medida que se iban haciendo cada tramo, el tiempo iba pasando y los estilos también iban cambiando, y entonces el último tramo de la Gran Vía se asemeja más a un estilo más art déco, en el cual, como decimos, la decoración se ha... ya no hay tanta decoración, es más racional y menos, como digo, decorado. Entonces, pero aunque por fuera hayamos perdido esa decoración, una de las cosas que más interés tiene del edificio es precisamente la exquisita decoración que tenía la sala y el interior del cine en general. Y es que la sala estaba inspirada en los cines Paramount y Roxy de Nueva York. Y bueno, se resolvía todo con una gran riqueza, tanto espacial como material. Como bien comentaba Rosa, todavía hoy podemos contemplar ese volumen amplio del hall que se cubrió con una vidriera que es espectacular, de la casa Maumejean, de la cual hemos hablado muchas veces.
Alguna vez,
Y había una escalinata con unos paramentos de mármol que tienen diferente procedencia y colorido, que tenían una inspiración clásica y, como decimos, se conservan. Así como también, una cosa muy curiosa, que eran unas fuentes que eran para la época algo muy novedoso y que permitían a los asistentes pues tomarse un vasito de agua y que hoy también podemos seguir contemplando. En la sala también se resolvió con los mismos paramentos decorativos, lo que pasa que esto, por desgracia, ya no lo podemos ver tanto. Y es que en la reconversión a teatro pues se ha tenido que cubrir muchas partes con paneles acústicos y, por desgracia, eso ya no lo podemos contemplar a día de hoy. Pero bueno, como digo, pues un edificio muy interesante.
Singular, interesante a los ojos de un arquitecto. Pues gracias, Elu Moreno. Te devolvemos a JLL y recordamos a los oyentes que pueden ver a Elu en esa otra faceta de cantante en la Sala Galileo el próximo 9 de junio a las 12 de la mañana. Es un domingo. Pues nada, por
ahí
allí estaremos. Un abrazo. Pues precisamente volvemos a la Gran Vía, Rosa. Sigue en la fachada del Teatro Rialto. Adelante, Rosa, adelante.
Estamos recordando ese pasado del cine Rialto y aquí cuando se inauguró en el año 30, lo que programaron fueron variedades sonoras de la Paramount. Hay que decir, por cierto, que entre el año 32 y el 34 no se llamaba cine Rialto, se llamaba Astoria. Y por aquel entonces tenía capacidad para 1.400 espectadores. Se estrenó, que fue un bombazo, el último cuplé de Sara Montiel, que fue una de las películas que batió todos los récords de permanencia en pantalla. De eso hace mucho tiempo, porque ahora es un teatro, ya no es un cine. Y vamos a preguntar a los viandantes pues qué conocen de este edificio, de este cine, teatro, ahora Rialto. ¿Qué recuerdo tienen ustedes de la Gran Vía cuando esto era un cine, cuando había...?
Somos canarios de Tenerife, así que imagínate si llegamos de lejos.
Recuerdo
de cuando en cuando venimos, pero no vivimos aquí, no nacimos aquí. No, Madrid, Madrid es de todo.
Yo viví más, pero ya tampoco casi me acuerdo. Sí. Me acuerdo cuando tenía, pues tendría yo 18 años. Luego ya me fui para Tenerife y ya,
sí,
y ya no...
¿Y les llama la atención el cambio que ha dado la Gran Vía?
Ah, sí, hombre.
Porque bueno, esto antes, por ejemplo, era un cine, ahora ya es un teatro, con musicales.
Es que, está precioso.
Madrid está
muy precioso.
Pero aquí, desde luego, es espectacular. Precioso. Los edificios muy bien.
Los edificios, disfrutamos. Espectáculo, la comida, el ambiente, las tiendas.
Una semanita y después nos vamos.
Ay, Dios mío, pero es que a la gente le encanta venir a Madrid, descubrir, como hemos descubierto hoy, esas entrañas del Teatro Rialto. Muchísimas gracias, Rosa de Lima. Y ahora sí que sí, vamos ya camino del final del programa con noticias y sonidos. Sonidos que tienen que ver con una noticia que nos trae Luis Gutiérrez Serantes. Pues, a ver, hoy nos vamos a un 6 de mayo.
Sí, sí, pero espera, espera.
Pero a ver.
Espera, a ver. Te voy a hacer un juego contigo, ¿eh?
Venga.
Bueno, contigo y con todos los que están en casa.
Venga, a ver, vale, a ver, que te veamos. Mira, venga.
Te voy a poner el sonido de un instrumento musical,
sí,
¿vale?
Sí.
Y me tienes que decir de qué instrumento se trata.
Acordeón.
Pero qué rápida eres.
Acordeón.
Qué maravilla. Sí, sí, claro. Es el acordeón. Venga, vamos a escuchar un poquito. Ve. El Madrid, Madrid, Madrid.
Chim, pam.
Cuando llegues
San
a
Madrid, chulona mía.
Ay, qué duro, qué maravilla. Sí, pero bueno, nos ha salido de lujo, ¿eh?
A ver,
mira,
sí.
Mira, la RAE define como el acordeón como instrumento musical de viento formado por un fuelle cuyos dos extremos se cierran por sendas cajas, especie de estuches en los que juegan cierto número de llaves o teclas que permiten seleccionar los sonidos. Y estoy por asegurar, y creo que no me equivoco,
¿sí?,
que la canción más conocida en España interpretada con el acordeón es esta.
¡Oh!
Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer.
Pam, pam, pam.
Para un pajarito ser, este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar.
Pam, 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 pam.
El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita remover.
Es que además hubo una época que ibas a un hotel y te lo ponían rápidamente, ¿no?
Bueno, y si te ibas a la costa, sobre todo Levantina, todos los chiringuitos había alguien tocando el acordeón.
Exacto,
y
exacto.
Cantando esta canción. Bueno, el acordeón fue creado en la primera mitad del siglo XIX. Era el 6 de mayo de 1829 cuando Cyril Demian, quien se dedicaba a fabricar pianos y órganos, presentó en Viena un instrumento musical de apenas 22 centímetros de ancho por 9 de alto y 6 de grosor. Y por este motivo, todos los 6 de mayo se celebra el Día Mundial del Acordeón. Ahí está la noticia. Ahí está. Bueno, la curiosidad del acordeón, presentado en 1829, era que únicamente se podía emplear la mano derecha para tocar algunos de los 5 acordes que tenía.
Es un instrumento con mucho sentimiento,
¿no? A mí me encanta el acordeón. Bueno, estamos escuchando la primera composición para acordeón escrita en el año 1836 por la intérprete y compositora Louise Reisner, llamando a su primera canción Thème Varié Très Bien.
¡Ay,
oye,
qué
dime
maravilla!
Algo que
oye,
le pronuncia de maravilla.
Pero no, de o sea, maravilla, sí,
claro,
señor.
Sí, bueno.
Varié très brillant.
Ole, venga. Los primeros acordeones eran baratos y además fáciles de tocar. Y por este motivo, rápidamente, se empezó a utilizar en muchos países europeos para acompañar danzas y cantos tradicionales. De Alemania se extendió a Francia, posteriormente llegó a España, Bélgica, Suiza e Italia. Y en España su uso es muy popular en el País Vasco, Navarra, La Rioja, Asturias, Cantabria, toda la zona norte, Galicia y el norte también de Castilla y León.
Mira, vamos a oír esta que...
¡No te vayas de Navarra! ¡Venga!
Cuando vas a Navarra, alguien la toca.
Una jotica a Navarra. San Fermín, esto vamos.
Era un 7 de julio cuando lo vi. Me quemé.
entonces, si de Navarra y del norte de España nos vamos a Suiza, ¿qué pasa?
A ver. Me parece muy bien. Venga, vámonos a los países alpinos.
Venga.
Nos vamos a Suiza, Austria.
Bien.
Liechtenstein, lo he dicho bien, ¿eh?
Sí.
Sur de Alemania, sureste de Francia y norte de Italia. Y en estas zonas de Europa es típico el canto a la tirolesa o yodel. Así se llama. Uh-huh. Tiene su porqué esto de yodel, ¿eh? Bueno, siempre acompañados de estos cantos por acordeón, guitarra o pandereta. Es una forma de canto en la que el intérprete efectúa cambios bruscos en el tono de su registro vocal, pasando rápidamente del tono grave al tono agudo en forma de falsete, generando así un sonido muy peculiar. Su origen se remonta a los antiguos pastores alpinos que utilizaban estos cánticos para llamar a las ovejas y cabras.
Ahí. Mi hermano fue el primero que se casó en el Tirol con una alemana en la frontera con Austria. Sí, sí, sí. Y esto lo oíamos en la boda todo el rato. Míralo, sí, sí, esto. Sí, sí.
¿No?
Constantemente y bailaban con pantaloncitos cortos, claro.
El traje tirolés.
Sí,
que es precioso.
Sí, sí.
Yo me he puesto alguna vez el traje tirolés.
Sí, ¿verdad?
Sí, yo tenía un escarabajo, un Volkswagen de los años 40 y cuando ibas a las concentraciones había que vestirse tirolés.
Ah, claro.
Quedaba muy mono, sí.
Mira, pues,
con el escarabajo.
¿Y también el gorrito con la plumita?
También,
sí,
también, gorrito
muy
y
bien,
plumita.
Muy bien,
claro,
muy
importante.
Bien, fenomenal.
Por el por el yo,
un 10.
Eso se llama el canto yodel. Bueno, el acordeón llegó a América, ahora nos vamos a América,
¿sí?,
en el año 1850, siglo XIX, y fueron inmigrantes alemanes los que llevaron el acordeón a Latinoamérica. El acordeón ha sido parte esencial del folclore en todo el continente americano, siendo puente y punto de encuentro entre ambas culturas. Y desde su llegada a América del Sur, el acordeón, instrumento de fácil transporte, pero complicado, se incorporó a las diferentes músicas del folclore latinoamericano. De Argentina hasta el norte de México, pasando por Chile, la cueca, Paraguay, la polca, Perú, el vals, valsito, Brasil y hasta por República Dominicana con merengue. Pero sin lugar a dudas, Colombia y México fue donde arraigó con más fuerza dentro de su música folclórica más característica.
Aquí para allá lo he dado todo. Yo no sé si tu amor lo recibió.
Qué bien se adapta a, ¿verdad?, a los mariachis.
Me encanta.
Y Ana
Gabriel,
sí.
Me encanta.
Sí,
como
sí,
canta
sí.
Esa voz característica
también.
Típica, ¿no? Claro,
sí.
Hay que decir que Ana Gabriel es intérprete de mariachis, también rancheras y, por supuesto, también baladas. Bueno, ¿y qué te parece si de Hispanoamérica nos volvemos al viejo continente?
Venga, vámonos a Europa.
Y si hay una ciudad que se identifique con el acordeón, esa es París.
Es verdad.
No puede ser.
Sí,
el acordeón es indisociable de la bohemia parisina. Hasta tal punto que escuchar algunas notas de este instrumento hacen pensar enseguida en la Ciudad de la Luz. Ciudad de la Luz, así llamada, por ser la primera ciudad europea en utilizar lámparas de gas en el alumbrado público.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marche des amoureux.
Estamos hablando de Edith Piaf, claro.
Nada más y nada menos, ¿no? Cantando Sous le ciel de Paris, ¿no? Escrita por un compositor francés. Y si te parece, de París nos vamos a la bella Italia. Y claro, Italia,
bien.
Acordeón, tarantela.
Ay. Mucho más alegre, ¿no?
Claro,
aquí en Italia.
Sí, sí. es bonito el baile de la tarantela.
Muy bonito,
es muy alegre.
Muy bonito.
A mí me encanta, sí, sí. Y cantada ni te cuento, ¿eh? Es preciosa, la tarantela.
Bueno, hoy hemos dedicado la sección al acordeón.
Claro, porque se presentaba el 6 de mayo del año 1829. Y así se refería el escritor colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura del año 1982, cuando hablaba del acordeón. No sé qué tiene el acordeón de comunicativo que cuando lo oímos se nos arruga el sentimiento. Y digo,
uy,
yo, y el
qué
corazón,
bien definido.
Sí, precioso. Sí. Pero se nos arruga el corazón, vamos, sin duda. Bueno, y cerramos el programa
con una
cantante mexicana, si te parece. Con
claro
Julieta
que sí.
Venegas, una de las mejores acordeonistas que existen. Y en muchas de sus actuaciones se acompaña y sale al escenario con el acordeón. Por ejemplo, sin documentos.
Pues con estos sin documentos llegamos al final del programa. Gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Hoy, 6 de mayo, día del acordeón, día mundial del acordeón, y rematamos con Julieta Venegas. Nada más, hasta mañana. Que disfruten de la tarde, sean felices. Adiós.
Dormido, porque buscando tu sonrisa estaría todo.